El remolque. Créanme ustedes que me cuesta trabajo referir estas cosas. A pesar de los años, su recuerdo me es todavía muy penoso. Era yo entonces un muchacho y servía como ayudante y aprendiz en diversas faenas a bordo del San Jorge, un pequeño remolcador de la matrícula de Lota. La dotación se componía del capitán, el timonel, el maquinista, el fogonero y este servidor de ustedes, que era el más joven de todos. Nunca hubo un barco alguno con una tripulación más unida que la de ese querido San Jorge. Los cinco formábamos una familia en la que el capitán era el padre y los demás los hijos. ¿Qué hombre era nuestro capitán? ¿Cómo le queríamos todos? Más que cariño, era idolatría la que sentíamos por él. Siempre tomaba la tarea más pesada, ayudando a todos con buen humor. Cuántas veces, viendo que mis faenas me tenían rendido, vino hacia mí diciéndome cariñosamente: vamos, muchacho, descansa ahora un ratito mientras yo estiro un poco los nervios. Un día levamos ancla al amanecer y pusimos proa a Santa María. Remolcábamos una lancha con maderas en la que de regreso traeríamos un cargamento de pieles de lobo marino. El mar estaba tranquilo como una balsa de aceite. El cielo era azul y la atmósfera tan transparente que podíamos ver el contorno del Golfo de Arauco. Todos estábamos alegres y el capitán más que ninguno, pues el patrón de la lancha que remolcábamos era nada menos que Marcos, su querido hijo único, que era también amigo nuestro, un alegre y simpático camarada. 2 años mayor que yo, que tenía en ese entonces 21 cumplidos, el muchacho era el vivo retrato de su padre, sobre todo en lo físico y en lo moral. Aquella travesía fue deliciosa. Bordeábamos la isla por el lado sur y a mediodía habíamos fondeado el Ensenada a término de nuestro viaje. Descargada la lancha después de una faena pesada y laboriosa, esperamos el nuevo cargamento. Este no estaba aún listo para proceder a su embarque, cosa que puso de malísimo humor al capitán. A la verdad le sobraba razón para disgustarse, pues el tiempo tan hermoso por la mañana cambió súbitamente al caer la tarde. Un viento nordeste que refrescaba por instante picaba el mar, azotándolo con violentísimas ráfagas, y fuera de la caleta se remolinaban las olas en torbellinos espumosos. En breve la lluvia empezó a caer. Fuertes chaparrones nos obligaron a enfundarnos en nuestros impermeables mientras comentábamos la intempestiva borrasca. Llegó por fin el ansiado cargamento y procedimos a embarcarlo a toda prisa. Más aún cuando todos trabajábamos con ahínco, terminó por anochecer. Inmediatamente dejamos el fondeadero con el remolque y la enorme lancha, en cuya popa distinguíamos las siluetas de Marco, el patrón, y de los 4 remeros. Todo marchó bien al principio mientras estuvimos al abrigo de los acantilados de la isla, pero cambió completamente en cuanto enfilamos al canal para internarnos en el golfo. Una racha de lluvia y granizo nos azotó por la proa y se llevó la lona del toldo, que pasó rozándome por encima de la cabeza como las alas de un gigantesco petrel, el pájaro mensajero de la tempestad. A una voz del capitán, el timonel y yo corrimos hacia las escotillas de la cámara y de la máquina y extendimos sobre ella las gruesas lonas embreadas, tapándolas herméticamente. Apenas había vuelto a ocupar mi sitio junto al guardacable cuando una masa de agua se estrelló contra mis piernas impetuosamente. Asido a la barra, resistí el choque de aquella ola, a la cual siguieron otras 2 con intervalos de pocos segundos. Por un instante creí que todo había terminado, pero la voz del capitán me hizo ver que aún estábamos a flote.
¡Avante a toda fuerza!
Durante un tiempo que me pareció larguísimo, la situación se sostuvo sin agravarse. Aunque la marejada era siempre muy dura, el San Jorge se mantenía estoico en la dirección que nos marcaban los destellos del faro, que desde lo alto domina la entrada del puerto. Pero esta calma relativa, esta tregua del viento y del océano, cesó cuando estábamos en mitad del golfo. La furia de los elementos desencadenados asumió esta vez tales proporciones que nadie a bordo del San Jorge dudó un instante sobre el resultado final de la travesía. El capitán y el timonel también debieron percibirlo, porque a la luz de la linterna vi que se quedaban inmóviles, escuchando el extraño ruido con grandísima atención. Transcurrieron así algunos minutos. y aquellas sordas detonaciones semejantes a truenos lejanos fueron creciendo y aumentando hasta tal punto que ya la duda no fue posible. El San Jorge derivaba hacia los bajíos de la punta de Lavapié. No sé qué pensarían mis compañeros, pero yo, asaltado por una idea repentina, dije en voz baja: la lancha es nuestra perdición. En ese preciso instante, ragó las tinieblas un relámpago vivísimo y se alzó en el remolcador y en la lancha un grito de angustia: ¡el banco! ¡El banco! Los comentarios eran inútiles. Todos comprendíamos perfectamente lo que pasaba. La gran superficie que la lancha oponía al viento no solo disminuía la marcha del remolcador, sino que también llegaba hasta anularla por completo. Desde que salimos del canal, no habíamos avanzado gran cosa siendo arrastrados por la corriente hacia el banco que creíamos a algunas millas de distancia. En balde la hélice multiplicaba sus revoluciones para impulsarnos adelante. La fuerza del viento era mucho más poderosa que la máquina y derivábamos lentamente hacia el Bajío, cuya proximidad ponía en nuestros corazones un temeroso espanto. Solo una cosa nos restaba hacer para salvarnos: cortar el cable del remolque y abandonar la lancha a su suerte. Mirar en redondo para acercarnos a Marcos y sus compañeros era zozobrar infaliblemente apenas las olas nos cogiesen por el flanco. Para nuestro capitán el dilema era terrible: o perecíamos todos o salvaba a su buque enviando a su hijo a una desastrosa muerte. Aferrado a la barandilla, yo trataba de adivinar por sus actitudes si además de esas dos alternativas él veía una tercera que fuese nuestra salvación. ¿Quién sabe si una audaz maniobra, un auxilio inesperado o la caída brusca del nordeste pusiesen feliz término a nuestras angustias? Más, toda maniobra que no fuera mantener la proa al viento era una insensatez. Y de ahí, de las tinieblas, ninguna ayuda podía venir. En cuanto a que aminorase la violencia de la borrasca, nada, ni el más leve signo lo presagiaba. A la luz enceguecedora de las descargas eléctricas, vi cómo el banco parecía venir a nuestro encuentro. Algunos instantes más y el San Jorge y la lancha se irían dando tumbos por encima de aquella vorágine. De improviso se alzó la escotilla de la máquina y asomó por el hueco a la cabeza del maquinista. Una ojeada le bastó para darse cuenta de la situación y, esforzando la voz por encima de aquel infernal barahunda, gritó:
¡capitán, nos precipitamos sobre el banco!
El capitán no contestó, y si lo hizo, su réplica no llegó a mis oídos. Transcurrió hace un minuto de expectación que me pareció inacabable. El conflicto entre su amor de padre y el deber de salvar la nave confiada a su honradez lo mantenía anonadado, loco de dolor junto a la rueda del gobernale. Pasaron algunos segundos. El maquinista avanzó algunos pasos agarrado a la barandilla y se puso a hablar, esforzando la voz de una manera enérgica. Mas era tal el fervor de la borrasca que solo llegaron hasta mí palabras sueltas e incoherentes como resignación, voluntad de Dios, honor, deber. Solo percibí nítidamente el fin de la arenga.
Mi vida nada importa, pero usted, capitán, no puede llevar a la muerte a estos muchachos.
No pude saber si el capitán respondió o no al llamado del maquinista, porque el rugido de las olas que barrían el banco se mezcló en ese instante el retumbo violento de un trueno. Creí llegada mi última hora. De un momento a otro íbamos a tocar fondo y empezaba a balbucear una plegaria, cuando una voz que reconocí era la de Marco se alzó las tinieblas desde el remolque. Aunque muy debilitadas, oí distintamente estas palabras:
¡padre! ¡Corta el cable! ¡Pronto! ¡Pronto!
Un frío estremecimiento me sacudió de pies a cabeza. Estábamos al final de la batalla e íbamos a ser tumbados y tragados por la hirviente cima dentro de un instante. La figura de Marcos se me apareció como la de un héroe. Perdida toda esperanza, la interés que demostraba en aquel trance, hizo acudir lágrimas a mis ojos. Valeroso amigo, ya no nos veríamos más. Cegado por la lluvia que caía torrencialmente, me mantenía sujeto al guardacable, cuando la voz profunda del maquinista me hirió como el rayo.
¡Antonio, Antonio! ¡Un hachazo a ese cable! ¡Ahora, ahora!
Obedeciendo al instante, alcé la tapa del cajoncillo de herramientas y aferré el hacha por el mango. Más, cuando me preparaba con el brazo en alto a descargar el golpe, la luz de un relámpago reveló mi propósito a los tripulantes de la balanza. Entonces, escuché un furioso clamoreo. ¡Cortan el cable! ¡Cortan el cable! ¡Asesinos! ¡Malditos! ¡No! ¡No! Entre tanto, espoleado por aquellos gritos, pero ansioso por concluir de una vez, descargué sobre el cable furibundos tacos. Hasta que de pronto algo semejante a un tentáculo con un sordo chasquido se enroscó en mis piernas y me arrojó de bruces sobre la cubierta. Me enderecé en el momento que el maquinista desaparecía por la escotilla después de girar el timonel.
¡Proa al faro, muchacho!
Me enderecé en el momento que el maquinista desaparecía por la escotilla después de gritar al timonel. Busqué con la vista al capitán y distinguí su silueta junto al guardacable. Le bastó un segundo para dar con el cortado trozo del espía y lanzando un grito desgarrador se apoyó sobre la borda.
¡Marcos! ¡Marcos!
El capitán se precipitaba al vacío. Tuve apenas tiempo de asirle por una pierna y arrebatándolo al abismo, rodamos juntos sobre la cubierta, entablando una lucha desesperada entre las tinieblas. Forcejeábamos en silencio, él para desasirse y yo para mantenerlo quieto. De repente empezó a gemir.
¡Antonio, muchacho! ¡Deja que vaya a reunirme con mi Marcos!
Y como yo estallara en sollozo, prosiguió.
Malvados sentidos, hachazos, verdugo. Tienes las manos teñidas de sangre. Quítate, no me manches, asesino.
Sentí un furioso rechinar de dientes y se me echó encima lanzando feroces alaridos.
Ahora te toca a ti.
¡Al banco! ¡Al banco!
La locura había devuelto al capitán sus fuerzas y haciéndome perder pie, me alzó en el aire como una paja. Durante un segundo tuve la visión de la muerte cuando una ola abordando por la proa al San Jorge se precipitó hacia la popa derribándonos y arrastrándonos a lo largo de la cubierta. Mis manos al caer tropezaron con algo duro y cilíndrico y me aferré a ello con desesperación. Cuando aquel torbellino pasó, me encontré sujeto con ambas manos al trozo de cable del remolque. En cuanto al capitán, había desaparecido. Lo demás de la historia carece de interés. El San Jorge se salvó. Y yo, al día siguiente, me embarcaba como grumete a bordo del Delfín. Han pasado ya 15 años. Ahora, soy su capitán.